Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno anuncia que va a crear una empresa pública que reúna las inversiones estatales del sector tecnológico. Dentro de esta empresa podría estar la participación pública en Telefónica. Esta nueva SEPI tecnológica movilizará 20.000 millones de euros. Lo ha explicado hoy el ministro José Luis Escrivá en el marco del Mobile World Congress en Barcelona. Segunda, detenidos dos hombres por una presunta agresión sexual en Cádiz a una mujer en el interior de un establecimiento. La víctima denuncia que uno de ellos le pegó fuertes patadas en la cabeza después de que ella rechazara las proposiciones. Un agente de la policía local que estaba de paisano intervino para parar la agresión. Tercera, la Policía Nacional detiene a un menor de 16 años acusado de apuñalar a un turista mexicano de 33 en el distrito madrileño de Carabanchel. Ocurrió la madrugada de este sábado, al parecer se produjo tras una discusión, aunque se desconocen los motivos. Y cuarta, entran a nado en Ceuta más de 60 migrantes solo en las últimas 24 horas, al menos 10 de ellos menores. En algunos casos han tenido que ser asistidos por Cruz Roja, ya que presentaban cortes y contusiones por los golpes con las rocas de la zona. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han tenido que desplegarse en ese entorno fronterizo.
Gran problema.
Este fin de semana se han cumplido 2 años desde que Rusia comenzó lo que intentaba, una invasión de Ucrania. Putin trató de venderlo como una operación relámpago, pero chocó de bruces con la demostración de fuerza ucraniana, una demostración que asombró al mundo. Ahora esa demostración ha dado lugar a un intenso conflicto que no tiene visos de acabar pronto. Nos lo contaba en esta linterna el analista de la revista Ejércitos, Guillermo Pulido.
Probablemente dure años. Hay que tener en cuenta que las guerras, una vez superan el año y pico de duración, lo normal es que duren unos 10 años de media o más, ¿no? Y esta situación, a menos que haya un desplome político en Ucrania, gane Trump las elecciones y no le dé munición a Ucrania, pues entonces la tendencia es que esta guerra sea una guerra de casting que dure muchos años.
A pesar de que el conflicto se alarga, ni Zelensky ni los ucranianos parecen estar dispuestos a rendirse. No han cedido ni han renunciado a un ápice de terreno. Defendieron Kiev, recuperaron Kharkov y Jersón, plantaron cara en la acería de Mariupol. 2 años de una resistencia que ha ido acompañada de miles de sanciones occidentales, cuyo objetivo no era otro que el de quebrar la economía rusa y provocar el malestar en la sociedad e intentar la caída de Putin.
Europeские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией.
Ni la guerra ha resultado ser una operación relámpago, ni la sociedad rusa se ha revuelto contra Putin. Además, Zelensky tiene un problema. Por un lado, el conflicto israelí-Hamás, y por otro, las elecciones en Estados Unidos en noviembre. De hecho, los republicanos estadounidenses, rivales de Joe Biden, bloquean desde hace semanas un paquete de 60.000 millones de dólares a Ucrania. Zelensky ha vuelto a insistir en que necesitan ayuda.
Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas, depende de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental.
A pesar de la insistencia de Zelensky, los aliados occidentales se han mostrado reacios a nuevas ayudas. Saben que esto va para largo, pero la ayuda es fundamental y, claro, se traduce en vidas humanas.
31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra, ni 300.000, ni 150.000, como dicen Putin y su círculo de mentirosos. Pero cada una de estas pérdidas es una gran pérdida para nosotros.
Tanto Ucrania como Rusia se negaban a dar sus pérdidas militares. De hecho, esta es la primera vez que Kiev confirma el número de bajas desde el inicio de la guerra a gran escala, aquel 24 de febrero de 2022. La ofensiva ucraniana anunciada a bombo y platillo, que comenzó en junio de hace 2 años, terminó siendo un fracaso. La constante presión rusa a lo largo del frente provocó la caída de Mariinka al este, hace unos días de Avdiivka, una ciudad fantasma estratégica en Ucrania, ya que la toma de esta ciudad provocó la expulsión de los ucranianos asentados en Krinki, un pueblo situado en el margen derecho del río Dnieper. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las fuerzas militares ucranianas enfrentan actualmente una situación difícil en el frente. Tras verse obligados a retirarse de Avdiivka, perder Marinka o Bakhmut, los soldados de Moscú presionan cada vez más. Están avanzando hacia Chasovyak, un centro logístico de primer orden del que están a tan solo 1.5 kilómetros, y ese es el camino hacia Kramatorsk, el último punto fortificado antes de topar con una inmensa estepa que lleva hasta el río Dnieper. En el norte hay dos zonas de ruptura, una hacia Kupiansk y otra hacia Limán, que es el camino a Izium y el cerco de Nueva Kharkov. Un problema porque mientras avanzan las tropas terrestres, continúan los bombardeos. En la madrugada de este domingo, un ataque ha dejado un herido en Konstantinivka, en Donetsk, y daños en varios edificios. En Nikopol, en el sur del país, un dron ruso ha lanzado explosivos contra un vehículo y ha matado a un hombre de 57 años. Ahora mismo, en un frente de más de 1.000 kilómetros, hay 5 puntos de ruptura, y lo peor es que Ucrania depende de fuera no solo para el armamento, también hay problemas en la movilización de tropas, la logística, el combustible o las finanzas.
Lo que estamos viviendo ahora es la segunda fase de una guerra que comenzó cuando Rusia se apropió de la península de Crimea, 2014, sin un solo tiro. Aquello fue más que un aviso de las intenciones de Putin. Quizá por eso, porque Occidente no hizo caso, la situación está como está. Bueno, viendo que Estados Unidos reduce la ayuda a Kiev, Europa debe dar un paso al frente, seguir prestando socorro a Ucrania. Este fin de semana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a ello.
Hoy estamos aquí para decirles que Europa seguirá a su lado todo el tiempo que haga falta, con más apoyo financiero, más municiones, más formación para sus tropas y más defensas aéreas.
No deberíamos olvidar que Europa se está jugando nuestra propia seguridad en Ucrania. El pasado verano tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Zelensky, el hombre más buscado y más interesante del mundo. La entrevista se empezó a negociar días antes de producirse, no fue fácil, no nos dieron día fijo, había que estar en Kiev esperando a la señal y al punto determinado. Con la confirmación de poder hablar con él, pero sin saber el día, nos pusimos en marcha, cruzamos la frontera, llegamos a Kiev en tren desde Polonia. Mientras esperábamos instrucciones, visitamos Bucha e Irpin, donde el pueblo y el ejército ucraniano mostraban al mundo que no iban a vender su derrota. Finalmente, como si en una peli de espías se tratase, a través de un mensaje, nos llegó día y hora para ver al presidente. Solo llegar hasta el palacio fue toda una aventura. Una fortaleza sin cobertura, baterías, sacos, terreros. Perdí la cuenta de los controles hasta que, tras esperar horas en una sala, aparece Zelensky en camiseta, verde militar, como estamos acostumbrados. Pantalón de campaña, zapatillas deportivas. Tras saludarnos, empezamos a preguntar. Algunas de las preguntas tenían difícil respuesta. Por ejemplo, cuando le pedí un balance de muertos y heridos hasta el momento. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares, ucranianas y rusas.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
Hoy habla de 30.000 militares ucranianos muertos, pero sigue sin saber cuántos civiles estarán por ahí enterrados. Vuelve a pedir ayuda. Ya decía que era fundamental para avanzar más rápido.
Yo le voy a decir lo siguiente. Si hoy recibiéramos la artillería que indiscutiblemente tienen nuestros socios americanos y europeos, en aquella cantidad que sería suficiente, no sería una cantidad fantástica, sino suficiente, que es la información que pasamos a nuestros socios. Entonces, en el campo de la batalla, los procesos serían mucho más rápidos.
El almirante Juan Rodríguez Garat es uno de los analistas que en estos dos años mejor está siguiendo lo que ocurre en esta guerra atroz. Almirante, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos otra vez, almirante. ¿Podemos calificar cómo es este punto muerto, este stand-by, o permítame la simplificación? ¿Quién va ganando, almirante?
Bueno, la guerra ha cambiado muy poco en los dos últimos años, si se exceptúan los primeros meses donde existió una posibilidad real de que Putin consiguiera imponerse. Lo que vemos ahora es un frente estabilizado en el que a veces lleva la iniciativa uno y a veces la lleva otro. En este momento concreto hay mucho pesimismo en Ucrania y en Occidente por la pérdida de Avdiivka, sobre todo mucho más que el que causó la pérdida de Bakhmut, aunque son situaciones parecidas. Quizá el problema es que en medio de las dos está el fracaso del contraataque ucraniano y Ucrania vive la resaca de esa ilusión, y también las dificultades que hay para la aprobación de la ayuda a Ucrania en el Congreso norteamericano debido a las discrepancias que existen sobre todo entre el ala derecha y el ala centrista del Partido Republicano. Esos son problemas que hay que resolver, pero no cambian del todo la situación sobre el terreno. Seguimos pensando en una guerra larga porque, aunque en este momento Rusia se sienta superior y tenga la iniciativa, no es suficiente esa superioridad para realmente mover el frente como podría ser si tuviera a su disposición fuerzas acorazadas o brigadas aerotransportadas o las fuerzas de infantería marina que ha ido perdiendo a lo largo de los dos años de guerra.
Almirante, Ucrania habla de 31.000 soldados ucranianos muertos en combate, habla de 180.000 rusos. ¿Le cuadran las cifras? ¿Es posible o hablamos por hablar?
No, sí, esas son, evidentemente, por los dos lados hay propaganda de guerra. ¿Cómo se hace esta propaganda de guerra? En Rusia no hay problema. Putin se inventa las cifras y nadie le va a cuestionar. En Ucrania hay un régimen democrático donde hay prensa libre. Yo leo prensa ucraniana libre donde se critica al gobierno, cosa que en Rusia es imposible. Y por lo tanto, Zelensky tiene que atenerse más a lo que él cree que es la realidad. ¿De dónde saca esos 31.000 muertos? Probablemente son cadáveres con identificados, con certificado de función, carnet de identidad. A esos hay que sumar los muchos de desaparecidos, los muchos cadáveres que no se han podido recuperar en el campo de batalla y los muchos que no se sabe si son prisioneros de guerra o han muerto en combate. Es decir, que probablemente estemos hablando de al menos el doble de bajas reales en el bando ucraniano. Y la mayor parte de los analistas piensan que Rusia, que ha atacado mucho más que Ucrania en estos dos años, tiene todavía más bajas que Ucrania, del orden de probablemente 80 o 100.000 muertos, más un número tres veces mayor de heridos.
A mí el propio Zelensky me dijo, y mirándote a la cara se te ponía la piel de gallina, me dijo que en cada finca que entraban en aquella reconquista de hace 10 meses, que en cada finca que entraban se encontraban una fosa común o en el sótano de la granja se encontraban cadáveres civiles. Por lo tanto, no me podía cuantificar cuántos más estarían aplastados por ahí adentro. O sea, sencillamente sobrecogedor. La ayuda, almirante, ¿dinero, armas o las dos cosas?
Las dos cosas hacen mucha falta a Ucrania, entre otras cosas, porque el primer problema que tiene que resolver Ucrania y que no depende de Occidente estrictamente es el de la movilización. Ucrania todavía no ha movilizado a su población, a pesar de llevar dos años de guerra. Todavía, por ejemplo, no se recluta de forma forzosa a los menores de 27 años porque Zelensky dice que tienen que estudiar. Y siendo verdad, en la situación en la que está Ucrania no puede permitirse esa diferencia. Esa movilización requiere, por supuesto, para que el país no se hunda económicamente y financieramente requiere ayuda económica. Hay que pagarles a estos soldados porque el mundo ha cambiado. Ya no basta con una peseta al día como podía pasar en la España de hace 40 o 50 años. Ahora hay que conseguir que esta gente pueda mantener a su familia mientras está movilizada. Que el dinero es importante. Las armas también. El problema con las armas es que además hay una escasez. Aunque quisiéramos comprar toda la munición de artillería que necesita Zelensky, como nunca fue una prioridad oportunidad para las fuerzas armadas occidentales, que confiaban más en el poder aéreo que en la munición de artillería para ganar las guerras en las que hemos participado durante las últimas décadas, pues esa munición sencillamente no existe. Hay una carrera que tiene que ser, tiene que implicarse la industria, sobre todo europea, para producir más munición de artillería de la que puede producir Rusia, lo cual no debería ser difícil si existe la voluntad, puesto que estamos hablando claro. En Europa existen algunos de los países más industrializados del planeta. Evidentemente hay que poner esa maquinaria a trabajar para darle a Ucrania lo que necesita. La munición de artillería es muy importante, pero mucho más importante es la llegada de aviones como el F-16, que con una munición diferente, más sofisticada y de la que realmente tenemos sobradas cantidades en Occidente, pues pueden volver a equilibrar el balance de la guerra, que seguirá siendo una guerra larga en la que, como las carreras de larga distancia, va a ganar el que aguante más los sacrificios.
Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, gracias por la asesoría.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Como te digo, hace unos meses visitamos Kiev. Nos llamó la atención la normalidad dentro de las alarmas y los refugios, hasta en el propio hotel. Según entras y te dan la tarjeta, ya te dicen cómo tienes que escapar por la escalera de emergencia. Una de las personas con las que de vez en cuando hablo para saber cómo está la cosa es el padre Taras, un sacerdote greco-católico, un tipo joven, muy amable. Resume perfectamente cómo se vive la guerra en Kiev. Escucha.
Por desgracia, la guerra sigue. Pero en Kiev la gente se ha acostumbrado, yo también, viviendo aquí en la capital, aunque de vez en cuando llega algún misil o hay explosiones, nos hemos acostumbrado a estar en guerra, a estar así, con un peligro constante a la vida. Cuando llega la gente, lo primero que me preguntan es que si aquí se está tranquilo, y yo respondo, ahora sí, hoy sí, pero no sabemos qué va a pasar esta tarde o por la noche. Pero estamos convencidos de que la paz justa llegará y algún día todo esto terminará. Pero ahora la verdad es que no sabemos cuándo va a pasar. Así que nos hemos acomodado a vivir así, esperando a que acabe pronto.
Esperando que finisca presto.
Esto en la capital. Claro, en el frente del este la situación es muy distinta.
Mi nombre es Nina Zorodnia. Vengo de Oblast, de Jersón. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia. Mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos.
Mamá, tato, yo duje sumuyo za nimi.
Huérfanos, viudas, soldados heridos que regresan. El trauma para todos es terrible.
La gente que está herida vive en tensión. Esta guerra se llevó la felicidad, la simple alegría de la gente. Y por eso la Iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas.
En Ucrania sigue habiendo muchos voluntarios, mucha gente que trabaja para ONGs internacionales que no han salido del país. Nos vamos hasta la capital. Allí está Sofía Arroyo, que trabaja para la ONG World Vision, que atiende a niños y a sus madres. Sofía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú estás ahora mismo en Kiev, pero trabajas en Dnipro, cerca del frente. Hazme una foto. ¿Cómo han sido las últimas jornadas, Sofía?
Bueno, las últimas jornadas han sido bastante difíciles, la verdad. No voy a mentir. Muchas alarmas. Ayer tuvimos 11 alarmas y, bueno, por la noche tuvimos ataques. Lo llamamos van por rondas y ayer tuvimos dos. Porque caen más de un misil o drones. Entonces, bueno, complicado. Noche en el búnker y a principios de la semana igual. Noches en el búnker y, bueno, ya hemos decidido trabajar desde el búnker porque es inviable andar subiendo y bajando escaleras e interrumpiendo reuniones. Entonces, nada, adaptándonos a la situación. Después de 2 años ya lo aprendes a sobrellevarlo de alguna manera. Pero sí, esa es la situación actual ahora mismo. Al menos de nosotros. O sea que de los niños ya pues te puedes imaginar.
Te iba a preguntar, ¿exactamente cuál es vuestra labor, Sofía? ¿Qué hacéis?
Pues nosotros, World Vision es una ONG de infancia, entonces nos centramos sobre todo en los niños y en sus familias. Entonces, bueno, ahora mismo seguimos con la respuesta a la emergencia, con atendiendo pues necesidades de primera, o sea, necesidades básicas, pero también ya intentando un poco trabajar en la recuperación económica, sobre todo en el oeste del país.